En cope.es, Ryder Cope, con Quique Iglesias.
Y con todos vosotros, ¿cómo estáis? Muy buenos días, tardes, noches a los oyentes de cope.es que estáis sintonizando ahora mismo Ryder Cope, que es el programa de golf que hacemos en esta santa casa. Estamos a punto de llegar al final de la temporada, porque nos iremos de vacaciones, ¿eh? A hacer nuestras cositas por el mundo de las bicis y del fútbol. ¿A que sí? Luis Buxeres, muy buenas, hola.
Hola, Quique, ¿cómo estás?
Yo muy bien, listo para contar lo que pasa en el primer grande de la temporada, segundo grande de la temporada, el segundo también en suelo español.
El segundo.
Lo bien que me había quedado el arranque, pero bueno, no vamos...
El segundo en suelo español.
En suelo americano, quería decir. Es que tengo cuatro papeles aquí delante y estoy aquí medio liado.
Céntrate.
Pau Martínez es el hombre que dirige los hilos de este programa. Detrás de la trastienda está el US Open, pero detrás del US Open y detrás de todo está la Ryder Cup del 2022, a que me vas a informar de cositas.
Y tanto.
Venga, a ver si nos la dan. Venga, arrancamos. Estamos tic-tac con el reloj ya apuntando fechas como la del septiembre, de día 4 de septiembre de este 2015, fecha en la que España tiene que ponerse en regla para que la comisión que otorga las licencias para organizar la Ryder Cup 2022 dé el ok. Vienes de estar en Austria, otro país aspirante a la Ryder Cup de 2022, ¿verdad?
Sí, Quique, en el US Open era un póster tras otro, en todos los hoyos había una de las típicas pantallas de estas publicitarias con la bandera austriaca con Ryder Cup 2022, o sea que la competencia es dura, ¿eh? Y Austria también está un poco entre los menos favoritos, hay que decirlo, y ya hacen todo este apoyo, no me imagino lo que será Alemania esta semana.
Ya sabéis, el PGA de Caldas de Malabella aspira a organizar la Ryder Cup del 2022 en un proyecto, bueno, pues liderado por la Federación Española, también por la Diputación de Barcelona, por el Ayuntamiento de Girona de Barcelona, en fin, también por la PGA Europea que regenta este campo en Caldas, este maravilloso campo de Caldas. Hace unos días en la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, el presidente de Cataluña, estuvo recibiendo a toda esta comisión española de la Ryder Cup 2022. Hay miedo porque la nueva alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no es muy amante de seguir manteniendo estas apuestas económicas alrededor del deporte y de estos eventos deportivos. Es más, en las últimas horas se ha, entre comillas, cargado los Juegos Olímpicos del 2026.
Bueno, la candidatura de los Juegos de Invierno de Barcelona.
Eso es.
Con lo cual, yo desde aquí... Chapó a Colau, que ya gana Trias, ya solo llegar.
Bueno, pero que no se cargue al menos el intento de la Ryder Cup 2022, ¿no?
Yo creo que es muy distinto una Ryder Cup en Girona que los Juegos de Invierno en Barcelona, que a mí me parecían bastante ridículos.
En fin, Gonzaga Escauriaza, presidente de la Federación Española, defiende que hay que ir a muerte con Barcelona y con la Ryder Cup 2022 hasta el final.
O sea, el proyecto es tan grande, con tantas fichas, que me parece que una ficha más importante, evidentemente, en el que está acostumbrada a celebrar estos, que al público y al catalán y al barcelonés le gusta este tipo de evento, no, yo no creo que tenga por qué retirarse de este proyecto siendo una pieza más y celebrándose en Barcelona y siendo positivo para Barcelona, vamos a decir matemáticamente positivo, o sea, tan demostrable que es positivo.
Las garantías económicas de las candidatas, como decíamos, se tienen que presentar antes del 4 de septiembre. Alemania sigue poniendo mucho dinero, ¿no?
Sí, qué pasión, ¿eh? La que pone Gonzaga siempre en sus discursos. Sí, Alemania sigue partiendo la gran favorita porque tiene mucho apoyo económico detrás. Luego están las que ya contamos aquí, los mentideros, ¿no? Los rumores que salen, que si Audi, que si BMW apoya mucho el circuito europeo y Audi está detrás de esta candidatura y entonces sería malo. Siempre aquí nos gusta hacernos historias para intentar ver que no son favoritos, pero realmente son los claros favoritos.
Cada uno tiene su... No, ya te dije yo que no nos lo darían. ¿Por qué? Pues porque Valderrama cogió la primera vez que la Ryder Cup salía de suelo británico.
¿Sí?
Y fue en 1997. Habrán pasado 25 años desde entonces. Habla Richard Hills, presidente del comité de evaluación de esta Ryder Cup.
Ya tuvimos esta conversación cuando Madrid fue candidata.
Que no es
PGA Golf de Catalunya has put forward a very commendable
case. Que la PGA de Cataluña ha conseguido tener un sitio muy bueno y que es muy apetecible para la Ryder.
They are very real chance, very real chances.
They have put together opciones muy reales. Porque la Ryder Cup pueda volver a España.
And we are very seriously considering what
y lo estamos considerando seriamente la opción de la candidatura de la PGA.
Bueno, pues nada, pues habrá que creerle, ¿no?
Habrá que creerle, pero también habrá que escucharle cuando vaya a Austria o cuando vaya a, creo que Portugal, cuando vaya a Alemania, porque me da la sensación de que hará un discurso similar, ¿no? Él no puede decantarse y no puede mojarse. Sí,
es
el señor Hill.
Es un diplomático en,
claro,
esta,
entonces
en este caso,
queda bien, con lo cual yo a su discurso tampoco le daría demasiado valor. Veremos, hombre, tenemos una buena candidatura, pero claro, a veces contra el dinero pues no se puede luchar.
Muy bien, estaremos pendientes durante todo el verano. Antes,
bueno, veremos la semana que viene en Alemania, ya te contaré desde allá, a ver si el apoyo es igual que en Austria, de publicidad y de pósters y de actos, a ver, porque me parece que lo de Alemania me da la sensación que será bastante más intenso que lo que fue en Austria, que se limitaba pues a estos carteles que había. Yo creo que en Alemania quizá le meten más chicha, ¿no?, a la candidatura alemana para la Ryder.
Muy bien, aquí está, abrantando a nuestro compañero Javier de Aro, al que mandamos un cordial saludo. En fin, la semana que viene desde Alemania y durante todo el verano insistiendo en este 4 de septiembre para presentar las garantías económicas para que la candidatura de España luche, en mes y medio, hasta finales de octubre, para saber si va a organizar la Ryder Cup del 2022, Ada Colau mediante. ¡Vamos, que esta semana empieza y acaba el US Open! Tú mandas, Luis, pero yo creo...
Te diría una cosa, sí. te has aventurado mucho esto de que esta semana empieza y acaba, porque como haya playoff, se acaba el día siguiente con 18 hoyos, ¿eh?
Es verdad, de domingo a... de jueves a domingo, vamos, con el US Open, segundo grande de la temporada, el gran campeonato de los americanos, y luego un campeonato, un grande, en el que antes de jugar es más protagonista el campo que los jugadores.
Sí, es una cosa extraña. Yo creo que es uno de los grandes de estos más impredecibles, ¿no? De hace muchos años, porque nadie sabe muy bien cómo va a responder los jugadores al campo y cómo va a responder el campo ante los golpes de los jugadores. Como dices tú, Chambers Bay realmente es el protagonista en las horas previas. Un campo que está aquí que nada, en Seattle, al lado de Seattle, con unas vistas preciosas. Es un campo precioso, a Puget Sound, que es como la bahía de la ciudad, que es absolutamente preciosa, Quique, y es una incógnita. Ahí se jugó en el 2010 el US Amateur, jugaron jugadores como Patrick Reed,
como Justin Thomas,
que está muy de moda.
Su caddy en ese torneo fue el actual caddy de Jordan Spieth,
Michael Greller,
eso es,
que es de la zona. Y bueno, jugaron varios jugadores, pero hay que, por lo que yo me he documentado un poco y he leído las crónicas un poco del 2010, Quique, y hablaban de que en aquella ocasión el campo estaba mucho más duro, y esta vez creo que no va a estar tan duro en cuanto a dureza de firme, de que el suelo está firme. Y luego que han hecho un par o tres de ajustes en algunos greens que los han puesto un poco más planos, porque realmente es un campo que llama a los que tienen imaginación. Me da la sensación que ahora hablaremos, por ejemplo, de Phil Mickelson, que para mí es uno de los más favoritos, porque es uno de los jugadores que sabe imaginar cosas. Y te cuentan todos los que han estado ahí de que hay golpes a green o a bandera que tienes que jugar 25 metros a la derecha para que la bola acabe en bandera, porque como apuntes a bandera se te queda un golpe injugable.
Bueno, ¿hablamos de favoritos? ¿Te parece?
Por favor.
Venga, dale. Luego hablaremos de Tiger con su planeta y con Anaïs Martí, porque Tiger va a estar presente aquí. Quizá no estaría dentro de la lista de la nómina, al menos antes de empezar, de los favoritos. Me pones cara rara, luego lo comentas. Sí que he escuchado a Tiger diciendo, es un sitio donde tienes que fallar, donde hay que fallar. Si fallas en el lado malo, estás muerto.
Sí, sí, es un campo de estos que te digo que hay que apoyarse siempre en el lado bueno, sobre todo desde las salidas. Hablan que hay muchas plataformas en las calles y que como estés en la plataforma mala también estás muerto, o sea que a veces un drive perfecto acaba siendo un drive muy malo y otro que sale con hierro 3 un poco más corto pero hacia otro lado, hacia otra plataforma, está en una posición mucho más ventajosa. Sí, es un campo que en el fondo podemos hablar todo lo que quieras, pero vamos a ver el jueves, el primero que pinche, realmente a ver cómo se comporta.
A ver si le hacen pocas, muchas o una media de golpes más o menos digna. Robert Trent Jones Jr. es el...
¿Los favoritos? ¿Hablamos de favoritos?
Sí, diseñador. No, yo te iba a decir primero grupos, tee times.
Venga.
Más o menos destacados. Mickelson juega con Bubba Watson y Ángel Cabrera los dos primeros días.
aquí, para mí, en este grupo, Quique, dos favoritos. Uno, Mikkelsen, que te contaba, que además tiene entre ceja y ceja. Acaba de cumplió el 16 de junio, nada, esta misma semana, 45 años. Y el único grande que no ha ganado nunca, Quique, es el US Open, que ha quedado 6 veces segundo y 10 entre los 10 primeros. Y realmente, para Phil, es una obsesión. Viene de jugar muy bien esta semana en Memphis, que se ha preparado para Chambers Bay, y es un jugador, yo creo que el número uno en el mundo en cuanto a imaginación. Y luego juega con Bubba Watson, que es otro jugador que para inventarse golpes es el número uno o el número dos del mundo, y yo creo que también nos puede dar mucho juego. Un Bubba que estaba hace unos días ahí en Chambers Bay entrenando, como todos, y no sé si has visto el vídeo publicado, sí, del pad que mete de espaldas al hoyo, que lo tira, bueno, es increíble el pad que mete, que you're welcome acaba, que es un crack, ¿eh?
Sí, 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 da gracias y da, y vamos, de todos los tipos, porque es espectacular el vídeo de Bubba Watson embocando un pad desde la otra punta del green y de espaldas. En fin, Juan con Ángel Cabrera, otro grupo de favoritos, no, bueno, menos de destacados, Matsuyama, que juega muy bien a esto, sí. Gray McDowell, que está habituado a jugar este tipo de campos y este tipo de torneos con estas condiciones climáticas, ganador también en su día en Pebble Beach, que vendría a ser más o menos del...
Voy a meter la pata porque va, como me cae bien, voy a meter la pata. Yo no le doy ninguna opción a Graham McDowell.
Muy bien, Dustin Johnson, Adam Scott y el primero de los españoles, Sergio García.
Buen partido, Quique.
Sí, a Sergio García le unimos también a Miguel Ángel Jiménez, que juega en el partido posterior al de Sergio. Jiménez juega con Furyk y Colin Montgomery.
Ah, la juventud junta, ¿eh?
Sí, increíble. Un partido de señores. García y Jiménez son los dos únicos españoles.
Sí, solo hay dos españoles porque este año no estamos muy finos, Quique.
El número uno del mundo, Rory McIlroy, juega con Gan Yang, que es un amateur, y Martin Kaymer.
Sí, este es el siempre ponen el mismo partido en el US Open, que es el mejor jugador del mundo, con el ganador del US Amateur y con el ganador del US Open del año pasado. Nos tenemos que acordar que fue Martin Kaymer con una exhibición en Pinehurst el año pasado que ganaba este torneo, que realmente nos dejó con la boca abierta, ¿eh?
Han alejado 22 minutitos de entre ti y ti a Miguel Ángel Jiménez de Keegan Bradley. Después de se van a ver las caras por primera vez desde el match play. Juega con Webb Simpson y Kevin Na. Kevin Na,
partido lento este.
Partido lento, pero partido de jugadores que hacen muchos birdies. Ryo Ishikawa, Luke Donald, que es uno de tus favoritos.
Es mi estrella en el fantasy.
He cambiado, yo.
Sí, aquí sí. ¿Has quitado a Rory?
No, he quitado del equipo a Patrick Reed porque me he dado cuenta que me había dejado a Justin Rose.
¿Y lo has cambiado por Patrick Reed?
Sí,
y he puesto... Patrick Reed jugó el US Amateur en este campo el 2010, o sea que el campo lo conoce.
Y he puesto a Justin Rose y le he dado la estrella.
¿A Justin?
Sí.
Bueno.
En fin, yo...
Ganó hace dos años el US Open, acordábamos, claro, en Marion, con Phil Mickelson.
Con Phil Mickelson, sí, señor.
Sus segundos.
Y he puesto un partido internacional con Ogilvy, Elsie y Goosen.
Me gusta.
Más que este te va a gustar, el de Justin Rose con Jason Day y Jordan Spieth, es que wow, hay tantos.
Pero este es que hay algunos, este claro, es espectacular, ¿eh?
Billy Horsey, ganador de la FedEx Cup, Paul Casey, Lee Westwood, dos habituales de jugar en condiciones que pueden ser parecidas a las que se van a encontrar en Chambers Bay. Me salto el grupo que vamos a decir a continuación, Jimmy Walker, Zach Johnson y Ian Poulter, y a las 2:28 hora... local del jueves, supongo que
9 horas.
Supongo que el viernes jugarán pues mucho más pronto. Tiger Woods, que va a jugar con Ricky Fowler y Louis Oosthuizen. Bueno,
pedazo, otro partidazo, y ojo a Ricky, que me parece que es otro de los grandes favoritos a este torneo, junto a Mickelson, a Bubba. Yo creo que Ricky, en el momento que está y cómo patea y con la imaginación que tiene él, me parece que es uno de los 3-4 candidatos a ganar este torneo.
Claro, es que allí donde mires veo golfistas norteamericanos con capacidad para ganar. Yo veo, por ejemplo, gente como Ryan Moore, ¿no?
¿Ves capacidad para ganar a Ryan Moore?
Sí,
el US Open.
Charlie Hoffman, Boban Pelt. No sé, chico, es que me gustan todos. No, porque me gustan todos.
Ganarán, ¿eh? Que...
Claro, me ganarán, como el otro día.
Me gusta, Boban Pelt me encanta.
Lo contamos en tiempo de juego. El otro día, en la comida previa al Girona Zaragoza,
¿sí?
mi compañero Héctor García estuvo ofreciéndonos poner 1 euro cada uno, éramos 4 en la comida, al 0-4 del Zaragoza, y pagaban 150 euros por euro apostado. Imagínate que hubiéramos puesto 4 euritos, pues nos hubiéramos llevado nuestros 600 euros. Fue 1-4. Pero hubiéramos retirado ganancias, eso que dice el Gil, que yo no sabía que se podía retirar ganancias.
0-4 retiras.
Retirar. Que gana, no hubiéramos ganado 150 euros, 120. Pero hemos ganado 120 y y lo contamos en antena, Anaís, y hicimos el ridículo porque, claro, no tuvimos la valentía de poner un euro cada uno, ¿eh? Y nos quedamos la dieta, nos quedamos con la dieta para siempre y nada, y así como yo...
Esto viene a cuento de que...
Viene a cuento de que, ¿por qué no poner un eurito por Morgan Hoffman, por ejemplo? O por Andy Sullivan. Jugador inglés que
no
puedes con él.
Mira que juega bien a golf, pero no puedo.
En fin, oye, que por dinero...
¿Por Tiger? No sé cuánto pagan, claro, pero deben pagar dinero,
claro,
¿eh?
Claro. Vamos a mirar rápidamente lo que pagan por Tiger. ¿Lo has mirado, Anaís? Lo ha mirado, Anaís. Es que
siempre.
Qué profesional. Anaís Martí, su planeta de Tiger. En este pequeño lapso de tiempo que hemos estado perdidos en la estratosfera del periodismo, hemos estado una semana de baja, Tiger Woods hizo 85 golpes en el Memorial.
Ya lo he olvidado.
Un sábado.
La peor vuelta de su carrera.
Un sábado en el que tú te coronabas campeón de la Copa de Europa.
Sí.
Pues, y tú y Anaís.
Pues sí, y Anaís.
¿Os visteis por las calles de...?
No estaba donde se tenía que estar este hombre. Estaba dando vueltas, pero no estaba ni en la fanzone del Barça, ni en la de la Juve,
Luego te cuenta cómo le fue por Berlín. En fin, 85 golpes hizo Tiger. ¿Mejoró el domingo?
Sí, jugó mucho mejor.
¿No era difícil?
No, pero él está tranquilo, ¿eh? Quique, sí. Ayer hizo la conferencia de prensa previa, está tranquilo. Bueno. Y se quita ya va como uno más, entonces ya no va con todas las miradas suyas. Yo creo que ese 85 ya le quita de las miradas y yo creo que eso le puede ir bien. Y dice que está en un proceso que ya lo conoce, que es tirar varios pasos para atrás para luego dar uno gigante hacia adelante.
En fin, ¿qué ha dicho Tiger? ¿Qué me cuentas de Tiger? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo lo veo mejor hablando en las ruedas de prensa a lo que luego acabamos viendo, pero el hombre animado está claro, como decíais. Ya está sobre la mesa el US Open. ¿Se pronuncia así?
Sí.
Estoy aprendiendo una barbaridad de inglés.
Sí, sí, llevamos hablando del
rato abierto de los Estados Unidos y no pasa nada.
También, ¿eh?
Como en el tenis, querida, como en el tenis.
Pues sabéis que, bueno, Tiger Woods ganó 3 veces este torneo. Ha pasado de ser el gran favorito a la apuesta segura a la gran incógnita. Y como os decía, pues hablaba mejor en rueda de prensa de lo que luego muestra. Esto es lo que decía y así de animado se mostraba Tiger Woods en esta previa.
You know, all the big changes already in. Now it's just refining it, and then actually now playing more tournament golf. Early in the year,
ahora está empezando a jugar más torneos, con lo cual está empezando a coger más dinámica de golf competitivo.
The chipping, I didn't realize some of the patterning that I had developed.
El chipping ha cambiado una cosa, que se había dado cuenta que una cosa no lo hacía muy bien.
It showed its ugly head, unfortunately, and I know what it feels like. I know how tough it is to go through those rounds.
Y sabe que es muy difícil jugar esas vueltas que no estás muy fino, pero que las tiene que jugar para sacar conclusiones. Aunque haga muchos golpes.
Bien.
Animado, ¿no?
Sí.
Lo hemos animado. Bueno, en esta misma rueda de prensa también dijo que tras pasar lo que ha pasado, está siendo un año complicado, pero que todo esto le está ayudando a ganar todavía más confianza de cara al futuro y a solucionar problemas técnicos como los que Luis nos acaba de contar.
Muy bien, más cosas.
Más cosas. A ver, ¿quién diríais que es el atleta mejor pagado?
Bueno, él, ¿no?
No.
¿Ya no?
Ya no.
No, hombre, será Mayweather.
Correcto.
Ah,
ahí está.
El boxeador Floyd Mayweather.
El segundo debe ser Pequeao, ya te lo digo. Tan
pues
locos.
Por tercera vez consecutiva en los últimos 4 años, Mayweather es el atleta mejor pagado con 300 millones de dólares. ¿Y de quién rompió el récord este señor? Pues de Tiger Woods, que estaba en los 115 millones de dólares desde el 2008.
Hombre, está poco, claro, ¿eh? Que el año en el que Mayweather compite... gana mucha pasta. Luego a lo mejor está 2 años sin pegarse con nadie.
Pero no... me parece que puede vivir de rentas, ¿no?
Y tanto. Bueno, también tiene que tener gastos, ¿eh?
Hay que decir una cosa de Tiger, Quique. Que el último grande que ganó, lo decimos siempre, pero ahora que se juega el US Open, fue un US Open en el 2008, de cuya victoria esta semana se han cumplido 7 años. Aquella victoria en Torrey Pines, cojo de la rodilla, que ahí empezó todos los problemas contra Rocco Mediate el lunes en un playoff, metiendo 3 pats seguidos en el 18, en bajada izquierda derecha, en el momento cumbre de Tiger... Y que realmente ves aquellas imágenes y a mí se me escapa alguna lágrima, ¿eh?
¡Ay, mío! Ah, amigo mío, él fue el último grande que ganó fue el US Open, ¿eh? Con esto que decías. A ver, a mí me parece que el golf necesita a Tiger. Tú lo
Totalmente,
notas, ¿verdad?
Y tanto.
Porque no te cuesta bastante encontrar cosas de Tiger.
Mucho. Últimamente está bastante desaparecido del mapa a nivel polémicas, claro. Y todo esto. Está
no
bastante más
que se le
relajado.
Que se le conozca, ¿no?
No, ya está. Se acabó y ahora se está tomando su tiempo de luto. Por cierto, ¿sabéis que Rory McIlroy lleva desde el sábado probando el campo? Yo no sé cuánto tiempo estará Tiger, pero...
Dicen los expertos, Luis, que si has jugado dos o tres veces, no tienes ni una opción.
No, eso dice Mike Davis, o no sé cómo se llama el director de la PGA. Dice eso, Tiger ha estado varias veces, estuvo hace dos semanas, estuvo la semana pasada y lleva esta semana entera jugando todos los días con Chris Como, probando cosas. El penúltimo día, el martes, los informes que llegan es que se le vio muy bien, que se le vio aprovechando, no falló ni un approach, que muchas dadas y que jugó muy bien. Pues que cada semana es un poco la misma historia, pero bueno.
¿Cuánta fe le tienes, madre mía?
Yo estoy con Anaís. Si tú ves, yo las veo todas, si ves sus ruedas de prensa, sales de la rueda de prensa creyendo que va a ganar otra vez de 10.
Lo más, te piensas, pues, dices,
y yo
bueno.
Creo que es admirable esa actitud que tiene él, tan positiva, porque con lo que ha sido él podría, no sé, mandarlo todo al carajo. Y sigue positivo y pensando que lo que está haciendo hoy cree en todo y no sé.
Sí, tiene una dosis de humildad que hace años no se le presumía, ¿eh?
¿No?
No.
Está todavía más, jolín, pues era ha ganado...
Era más arrogante antes, pues porque además ganaba y claro. Se lo podía permitir.
Y hay que decir que, como has dicho tú, que estuvimos de fiesta la semana pasada, Nick Klaus en el Memorial, cuando acabó el Memorial, hizo unas declaraciones muy claras y contundentes,
que no
diciendo
podía ser que
Tiger iba de lado a lado con su swing y que tendría que dejarse de historias y volver a como jugaba y que se dejase de guiar por tantas personas.
En fin, ¿alguna cosa más, Anaís?
Nada más, hasta la semana que viene.
La próxima semana hablamos. Este estará de viaje, pero tú aquí a mi lado.
Hombre, yo aquí, por supuesto, por favor.
Muy bien, por favor.
Por favor.
Siempre. Profesional, adiós.
Hasta luego.
Circuito americano, toca Pau. ¿Tienes la musiquita preparada? Dale, al play. Welcome to America, where no one ever sleeps at night. Ya que no ganan los españoles, ni aquí ni allí, pues vamos a alegrarnos un montón de la victoria de este señor.
30 feet for a closing birdie. It's a putter behind the ball, and here it comes down the slope, on the way, great line, could be, oh yeah! In style! A fist pop to the massive gallery, a hug from his caddy Coco Monteros, Fabian Gomez. Rolls in a long birdie, and he is a winner on the PGA Tour, the eighth first-time winner this season. He is the champion of the 2015 FedEx St. Jude Classic. As he gets the ball out of the cup, it's a standing ovation for the man from Argentina.
Un hombre de Argentina, la Argentina, Fabián Gómez. Qué pedazo de victoria ese tío,
Sí, sí, este FedEx St. Jude Classic, Kike, en Memphis, y un jugador que yo creo que para los no habituales al circuito americano no sabrán ni quién es. Es un jugador que se le ve poco, que se ha sacado la tarjeta del web.com, hay que decirlo, que tiene dos triunfos en el PGA latinoamericano, pero claro, no son triunfos con tanto eco mediático, y a sus 36 años conseguía este domingo pues su primer título, dos años de excedencia, invitación a la PGA de este año, invitación al Masters del año que viene, vamos, el mejor logro de su vida, además de más de $1,000,000 en premios. Es el quinto argentino, Kike, en ganar el PGA Tour, y se une a nombres... tela, como Ángel Cabrera, que fue el último en ganar, como Roberto de Vicenzo, mítico Roberto de Vicenzo, como José Cóceres, que es un poco el mentor de Fabián Gómez, y como Andrés Romero, por supuesto.
En fin, además, luego en la rueda de prensa, Fabián Gómez, en las entrevistas, en castellano, con el inglés no se arranca.
Los argentinos en general, el inglés no les va demasiado bien.
En fin, metía ese pate en el 18, no para ganar, sino para súper ganar, porque sí. Ganó con mucha contundencia al final.
Sí, ganó con bastante holgura aquí, que a Greg Owen, que salía co-líder el último día, pero no pudo hacer frente. Pues la verdad es que fue muy sólido Fabián Gómez, y los pocos, cogió casi todas las calles. Y los pocos fallos que tuvo en los tiros a green, tiró dos o tres aproches increíbles. Y luego una leaderboard, una clasificación muy bonita, porque el tercer puesto empatados, un montón de jugadores, empezando por Phil Mickelson, con la mejor vuelta del domingo, mostrando ya sus garras para Chambers Bay. Hay que decir que Phil no gana desde el 2013. A ver si esta semana rompe el gafe. De Seung-Yul No, el coreano que siempre está ahí arriba. De Michael Thompson, uno de mis predilectos. De Matt Jones, y de Brooks Koepka, ¿eh? O sea, que no está mal la gente que le seguía de cerca, bueno, de cerca no, porque al final de lejos, pero que le seguía a Fabián Gómez.
Un Brooks Koepka que es uno de los favoritos también para ganar esta semana, o al menos para estar arriba, pese a que todavía, bueno, pues le falta mucha carrera para ser aspirante real a ganar un grande. En fin, nos tienes que contar de lo que pasó en Austria, porque estuviste ahí, cerquita. Open de Austria, del circuito europeo, Lyonis Open, en el Diamond Country Club, entiendo. Bueno, pues ahí anduviste cerca de los españoles. Otra vez chutamos al poste.
Sí, ahí está un campo como a una hora de Viena, en medio de la verdad es que de la nada. Un calor sofocante, o sea, mucho más calor, por ejemplo, que en Barcelona. Y sí, realmente, estuvimos ahí los españoles otra vez, Rafa Cabrera, que en el Open de Irlanda estuvo ahí tocando el triunfo, pues otra vez ha acabado segundo esta semana en Austria, una pena el bueno de Rafa, pero bueno, está ahí demostrando que está jugando muy bien, está saliendo un poco del bache, en un torneo que acabó ganando el inglés Chris Wood, que a sus 27 años consigue su segundo título. Hay que recordar con Chris Wood, que ha vuelto con fuerza, porque creo que fue en el mes de octubre o noviembre del año pasado, jugando a tenis, se lesionaba la muñeca. Y nada, y recuerdo que volvió en Marruecos, fue su primer torneo, acabó tercero, ahora ha ganado aquí en Austria y realmente muy bien Chris Wood, y ganando...
Recordar que es ese chico tan alto, tan
alto
espigado,
rubio, ¿eh? Sí, alto y rubio, que impresiona bastante en directo, te lo digo, y tiene un swing que a mí me encanta. Y acabó de ganando a un Burdi, que sorprendentemente un jugador tan sólido con la experiencia del francés, 78 el domingo cuando lo tenía todo para ganar con una ventaja holgada después de tres días de exhibición, y realmente pues mira, la presión del golf pudo con él por una vez, y Chris Wood le pasó, y Rafa Cabrera también le pasó por la derecha.
En fin, más españoles, porque no estuvimos tan cerca en otras ocasiones, pero bueno, sí que se sumaron dineritos, de un por ejemplo, de un Lara que había sido ganador de ese torneo.
Sí, ahí en el campo de prácticas hay unas fotos con varios campeones, y lo primero que vi al llegar fue todo el staff y Larita ahí en el suelo con una sonrisa oreja a oreja. También ha ganado ahí Michael Lumber, que es un jugador habitual en el Prat que entrena aquí en Barcelona. Sí, Lara muy bien, Pitoriol, que gracias a este resultado, que ha quedado rozando el top 10 en el puesto 11, ha re-rankeado, porque en Austria se cerraba el re-ranking de este año, y ha subido, creo que son 12 puestos, y ahora está al noveno en su categoría, que es la 15, con lo cual tiene perspectivas de entrar en más torneos de los que podría haber entrado. Un Del Moral también, que está ahí luchando por entrar en algún torneo en el puesto 16 muy bien, y con Larita Unatoegui, que días buenos, días no tan buenos, pero está empezando a sumar cada semana, ¿eh?
Muy bien, esta semana el circuito europeo barra satélite challenge está en Sant Omer, es un clásico también,
antes era cosancionado.
Sí, ahora es del Challenge, pero bueno, que en fin, Sant Omer es en Francia, ahí junto a la costa del Atlántico. Nayeti Open presented by Neuflis en Sant Omer, en Francia. En fin, ¿qué más cosas nos tienes que contar? Ah, sí, hay que contar otro triunfo de Invi Park, que está sodomizando el golf femenino. Sí, porque en Estados Unidos se ha jugado el KPMG PGA Championship y Invi Park, la coreana, con menos 19, tercer triunfo seguido en este grande, lleva no sé cuántos ya torneos de esta categoría.
Es casi aburrido ya, el dominio.
Es una tiranía. Acabó los tres últimos días sin bogeys. Tres días sin bogeys. 54 hoyos seguidos.
Estas jugadoras asiáticas, y que al final son como robots, Claro, tiene mérito, sí, porque no es fácil el golf.
Una vez Alejandro Larrazábal me contaba que el problema les viene cuando fallan un green o fallan una calle.
Entonces no saben recuperar.
Pero claro, si no fallan un green o no fallan una calle, pues bueno, pues eso. Menos 19 y el torneo a la buchaca. La única española que pasó el corte fue a Zara Muñoz, la malagueña, puesto 53. Se me ha olvidado decir antes algo del circuito americano. Ah, sí, la pedazo de victoria de Bernard Langer en el Seniors Players Championship.
Sí.
Con otra vez menos 19. Ganó de 6 a Kirk Triplett. En fin, Bernard Langer. Figura total del golf europeo, mundial y alemán. Bernard Lange también seguro que va a tener
un papel fundamental en la candidatura alemana a Ryder.
Al igual que entiendo que también Martin Kaymer.
Está como viviendo una segunda juventud en el Senior Tour, ha encontrado su hueco y realmente con esa mente helada, fría, que sabe analizarlo todo y con lo bien que juega golf, pues está encontrando ahí su hueco y claro, está triunfando.
Lo que no ha perdido nunca es el juego de golf. No. Sí, señor. Nos vamos. Venga, va, chao. La semana que viene prometo estar aquí para contaros lo que va a pasar en el US Open dentro de unas cuantas horas. A ver cómo le van a Sergio y a Miguel Ángel. Hemos hablado un poco de Sergio y de Miguel Ángel porque tampoco nos queremos hacer muchas ilusiones.
Casi mejor, ¿eh?
Casi mejor.
Casi mejor. Bueno, Miguel Ángel, este campo así tan imaginativo y tal, no sé, quizás se le da bien. No te lo sé de prever, pero bueno, veremos. Pero la verdad es que hay muchas ganas, ¿eh?, de ver Chambers Bay y de ver cómo responden los jugadores. Y sobre todo tengo ganas de ver los marcadores, las tarjetas, a ver si se comen el campo, si no se lo van a comer. Creo que hay dos hoyos, que el 1 y el 18 creo que son, que pueden ser par 4 o par 5. Veremos, hay muchas alternativas.
En fin, a ver quién sale vencedor, si los 180 y tantos o el campo de Robert Trent Jr., 8 años de vida y ya está albergando un US Open. Eso quiere decir que debe ser un buen campo, un buen test para el golf. Y el golf aquí se cuenta en Ryder Cope. Pau, gracias. Seguimos la próxima semana, que será especial, seguro. Chao.
Hasta luego.